Hablemos de los métodos tradicionales de proclamación. Vimos la semana pasada de dos, vamos a reforzarlos una vez más, ¿no? Número uno, la predicación evangelística regular en la iglesia. En la iglesia. Debemos estar convencidos de la necesidad de tener sermones específicamente evangelísticos, pues no es lo mismo incluir un enunciado esporádico de proclamación evangelística en una enseñanza netamente doctrinal. Aparte del aspecto de ganar almas, la predicación evangelística es el punto más alto de la adoración cristiana. Con una predicación evangelística constante en cultos específicos, el pueblo de Dios podrá invitar incluso a personas que no son salvas a la iglesia, con la confianza de que cuando vengan, el evangelio será predicado de una manera relevante, entendible, y persuasiva. Así también la iglesia entera podrá preparar la oración ferviente para estos cultos evangelísticos. Bueno, solamente para recordar el evangelio que os hemos predicado, podemos nosotros tal vez revisar, quiero que vean en sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Está hablando Pablo, ¿no? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el evangelio que debemos predicar? El que fue enseñado por Cristo y los apóstoles. Cristo murió por nuestros pecados. Es el evangelio, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ese es el evangelio. Entonces, debemos nosotros tener en la enseñanza de la iglesia un tiempo específico para la proclamación del evangelio. No meramente una... no incluir un enunciado esporádico de proclamación, sino precisamente un tiempo específico donde el evangelio sea predicado. Al principio, déjeme ver si puedo encontrar donde decíamos nosotros que una iglesia, el ministerio de una iglesia sana debe tener por lo menos tres oportunidades para predicar cada semana la palabra de Dios de una forma balanceada. ¿En qué sentido? Debe de haber la labor que hace el evangelista, proclamar el evangelio de una manera persuasiva, hablando ya de la enseñanza de la predicación en la iglesia. Y junto con eso también esa labor exhortativa y aplicada de la palabra, que es netamente la labor pastoral. Pero no olvidarnos también de la instrucción doctrinal y didáctica de la palabra, lo que haría bien un maestro. Entonces, un ministerio de la palabra debe estar balanceado nosotros entre una predicación persuasiva del evangelio, una predicación exhortativa y aplicada de la palabra y una instrucción doctrinal y didáctica de la palabra. Eso es importante que lo consideremos. Esto es algo que ya revisamos al inicio, casi al inicio. Entonces, regresando a nuestro punto, un tiempo específico. Como lo que estamos aprendiendo es algo que vamos a aplicarlo muy pronto, vamos a llevar el culto evangelístico, o sea, la predicación evangelística a la tarde. Vamos a trabajar nosotros de un horario de 6 a 7, vamos a trabajar la predicación evangelística, proclamación del evangelio. Y claro, debemos entender que estamos nosotros trabajando juntamente con la proclamación del evangelio, de una manera personal, de una manera intencional junto con la iglesia, conforme los métodos que estamos revisando nosotros. No es tanto poner no es tanto incluir un enunciado esporádico, sino tener un tiempo de predicación del evangelio. Así la iglesia podrá orar incluso fervientemente por esos cultos evangelísticos. Así también se podrá invitar a personas que nunca han escuchado el evangelio a escuchar una predicación evangelística. Entonces, método de proclamación número uno, predicación evangelística regular en la iglesia. Ahí entendemos que quienes predican el mensaje son los ministros que la iglesia mismo reconoce para llevar la predicación del evangelio. El método 2, esto revisamos la semana pasada. El método 2 es el evangelismo personal. En segundo lugar, está el deber de proclamación más importante, además de la predicación, que es el evangelismo personal. Teniendo en cuenta el poder que tiene el ejemplo que damos nosotros y la inmensa importancia de nuestro testimonio, la selección de ciertos hombres como oficiales de la iglesia idealmente debería tener en cuenta su pasión por este ministerio, empezando por los líderes de la iglesia. ¿Cuán fiel y ferviente ha sido el testificar en su círculo familiar y en los círculos de trabajo y de enseñanza secular? ¿Late su corazón por el Evangelio? ¿Hay una carga por las almas perdidas? ¿Ha avanzado en su fervor por testificar? ¿Será ejemplo e inspiración para otros en la iglesia local? Este es entonces el método de proclamación del evangelismo personal o la testificación personal. Debe de ser una labor juntamente con la iglesia, entendemos. Hermanos, si estamos revisando la parte doctrinal, es obvio que la parte aplicativa debe ser una evidencia. Juntamente con la iglesia, invitar personas, proclamarles el evangelio. Así como queremos abarcar este sector, ustedes pueden proclamar el evangelio en los lugares donde viven, ¿no? Estoy seguro de que las personas los conocerán, por lo menos los vecinos más cercanos. Si vivimos en urbanizaciones cerradas, tal vez será un poco más fácil porque podemos tener esa tranquilidad. Ustedes saben que ahora, con la dificultad que hay por los robos y toda esta cuestión de la inseguridad, es más fácil poder llevar el evangelio en nuestros sectores y en nuestros lugares donde vivimos, pero también en donde está la iglesia. Porque si el Señor nos ha puesto aquí para hacer luz, debemos considerar entonces todos los lugares que están aquí cercanos. Juntamente con la proclamación evangelística regular en la iglesia, el testimonio personal es clave, hermanos, para comunicar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Hay que hacerlo de una manera organizada, hay que hacerlo de una manera diligente. Yo les decía la semana pasada que, como no estamos acostumbrados tal vez a una testificación intencional de la palabra de Dios, puede haber mucho desánimo. A algunos les romperá el esquema, la planificación de sus actividades. Pero si entendemos que es un mandato para todos los creyentes, no podemos nosotros excusarnos. La excusa puede ser un impedimento físico, puede ser una situación realmente de fuerza mayor, pero todos estamos con la responsabilidad de testificar el Evangelio. Bueno, entonces, dos métodos de proclamación. Creo que dijimos también algo con respecto a el asunto de usar las casas, ¿no? Usar las casas para proclamar el Evangelio. Hermanos, es proclamación o testimonio personal. Si usted está recorriendo el lugar y le sale una familia, es aceptable que pueda abarcar una familia, pero si son varias familias, yo creo que sería muy bueno distribuirlas en diferentes días para que puedan ellos tener una testificación personal del Evangelio, no tanto como una enseñanza general. Por eso la labor que hacemos es conjuntamente con la iglesia. Es proclamar el Evangelio. Ya usted vio en primera carta a los Corintios 15 qué es lo que Pablo nos enseña en cuanto a lo que es proclamar el Evangelio. Es decir, hablar de la obra de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a su palabra. A veces las personas quieren saber mucho más, quieren saber un montón de cosas. No les interesa saber tanto la obra de Cristo. Quieren saber sobre los últimos tiempos, las señales apocalípticas, esta cuestión del dispensacionalismo, el tercer templo, que ya están entusiasmados por allá algunos, que se va a levantar un tercer templo y que nos... Eso es lo que quiere saber la gente, pero nosotros debemos tener en claro que si vamos a proclamar el Evangelio, es Cristo y la cruz. También es bueno la cita que hace el mismo apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 2, ¿no? Dice: cuando fui a vosotros, a los Corintios, no fui con excelencia de palabras ni con sabiduría, Pues, dice Pablo, me propuse cosa alguna entre vosotros, hablar de Jesucristo y a este crucificado. Pablo, estando con los corintios, no les lleva la proclamación por medio de sabiduría y filosofía humana. ¿Qué es lo que hace? Cristo y la cruz. Entonces, en ese sentido, hermanos, si llevamos, proclamamos o testificamos personalmente, una cosa es el punto uno, que es en la iglesia, ¿no? Está claro, es en la iglesia. Y el punto dos es su testimonio personal. Usted proclamando a Cristo, usted ya sabe lo que tiene que llevar. Usted no va a resolver las dudas de los caballos del Apocalipsis, ¿no? Por poner un tema. Usted va a hablar de Cristo y la cruz. El tercer método es precisamente el de las escuelas dominicales evangelísticas. Y lo que vamos a decir al respecto de las escuelas es lo siguiente. Las escuelas dominicales, cuando se manejan con una visión, eficacia y un propósito evangelístico, logran cosas grandiosas y sus virtudes distintivas deberían ser apreciadas y exaltadas. Entonces, tal vez hubiera sido bueno subrayar esa palabra, ¿no? O resaltarla. Se manejan con un propósito evangelístico. Por eso, hablando ya de este tercer método de proclamación, no estamos nosotros hablando de la escuela que encontramos en muchas iglesias evangélicas, las escuelas de niños o las escuelas de jóvenes o adolescentes. No estamos hablando de eso. Es una escuela que tiene propósitos netamente evangelísticos. Generalmente, cuando hay una escuela, a veces de niños, frecuentemente lo que vemos en las iglesias evangélicas es que esa escuela separa muchas veces a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes de la adoración pública, y ese no es el propósito. Además, la escuela no tiene el propósito netamente de enseñar otra cosa que no sea la proclamación del Evangelio. Por eso es que no queremos nosotros interrumpir el culto público. Si Dios nos permite levantar una escuela dominical evangelística para jóvenes, para adolescentes o para niños, será en un tiempo apropiado. Yo considero que si vamos nosotros a tener un culto evangelístico a las 6 de la tarde, entonces la escuela podría ser muy bien una hora antes. No necesitamos más tiempo. Realmente no necesitamos más tiempo para la escuela. Puede haber mucho desaliento, desánimo, pero que el Señor nos dé la fortaleza necesaria y la sabiduría para poder emprender esta labor. Entonces, una vez más, las escuelas dominicales deben tener esa visión, ese propósito de proclamar el Evangelio. El que una congregación contenga jóvenes salvos en sus respectivos vecindarios generalmente dependerá en gran parte de la presencia de una escuela dominical efectiva. Usted ve las noticias y usted, yo creo que asentirá mucho cuando uno ve con tristeza que jóvenes, hermanos, los preparan ya para delinquir. Es triste esa realidad. Estamos hablando de chicos de 11, 12 años, 13 años. No hay modelos para ellos, sus padres no son modelos a seguir. La sociedad no es un modelo a seguir. Entonces se apegan precisamente a toda esta clase de ahorita que hay, a toda esta cantidad de gente realmente que lo que es o lo que trae es un malestar a la sociedad. Hablando de robos, de asesinatos y cuestiones así, ¿no? Entonces, muchos jóvenes se pueden estar entregando a los placeres, pueden estar cayendo en la vanidad de sus mentes, pueden pasar tiempo en internet, horas en internet, en redes sociales, y se les pierde la vida de esa manera y los padres no hacen nada. Dice el texto o el estudio, el que una congregación entonces contenga jóvenes salvos en sus respectivos vecindarios, generalmente dependerá de gran parte de la existencia de una escuela dominical efectiva, acoplada con clases bíblicas para adolescentes y niños. La iglesia, por tanto, debe incluirlos en su misión evangelística. La enseñanza del Evangelio a los más jóvenes siempre fue un asunto de gran importancia para cristianos de la época de la Reforma y del período puritano. siendo muy pequeños, deben ser guiados al Salvador tan pronto como sean capaces de entender sus palabras. Entonces, este es un tercer método de proclamación que encontramos tradicional, el enfoque de las escuelas dominicales evangelísticas. Amén. Yo espero, hermanos, que ustedes entiendan la diferencia en cuanto a el enfoque netamente evangelístico. Por la gracia del Señor, tenemos materiales para trabajar en esa escuela. Tenemos a personas que pueden hacer esa labor de instrucción a otros. Tal vez será una dificultad de lugar, puede ser que lo sea, pero todo eso, hermanos, se presentará. En mayor o medida habrá siempre alguna situación que pueda poner un traspié, pero la cuestión es no desalentarse, es no desanimarse. Entonces, hasta ahora, tres métodos. La predicación evangelística regular desde la iglesia local, cultos netamente evangelísticos que proclamen de la obra de Cristo, de la cruz, de su muerte, de su resurrección. El evangelismo personal o el testimonio personal. Aquí, cuando tengamos la oportunidad de arrancar con esto, nos vamos en grupos a recorrer ciertos lugares de una manera ordenada y tendremos que hablar con otras personas. Así que por eso yo le digo, si no está acostumbrado, empiece con los que conoce, en casa, con sus vecinos, con sus familiares, si no lo ha hecho. ¿Qué tiene que hacer? Sencillamente hablar de Cristo y la cruz. Esa es la proclamación personal y el otro es las escuelas dominicales evangelísticas, Dios mediante, con proclamar o testificar en el lugar, que el Señor nos dé sabiduría para ir armando esta escuela dominical evangelística, que sí requiere un poquito más de logística, un poquito más de planificación, quiénes son los que van a enseñar, quiénes vamos a recibir, cómo aquí repartimos varios grupos y que se presenta la oportunidad, todo eso, hermano. El método número 4 es precisamente las visitas a la comunidad, va junto con la testificación personal. Este método tiene la fama de ser el método que más se evade y el que más se abandona en cualquier iglesia tan pronto como se arranca. La iglesia, modelo de hechos, iba de casa en casa. Y así llenaron Jerusalén con el conocimiento del Evangelio. Es interesante, la iglesia de hechos, se predicaba el Evangelio, se proclamaba por las casas, entendiendo que el único lugar público de reunión era el templo. Una vez que el templo es destruido, las iglesias se reúnen en ciertos lugares hasta que en algún momento de la historia del principio comenzaron a aparecer congregaciones ya masivas, lugares masivos, ¿no? Ya no eran tanto las casas en sí. La iglesia entonces, modelo de hechos, iba de casa en casa y así llenaron Jerusalén y Judea con el conocimiento del Evangelio. De modo que las visitas ordenadas, sistemáticas, ordenadas a la comunidad, no son una opción, sino un deber bíblico. Y no llevarlo a cabo conllevaría una pérdida de instrumentalidad. Esto de pérdida de instrumentalidad lo que quiere decir es no tomar en cuenta una herramienta tan importante y tan efectiva para trabajar en la comunidad. Hay muchos hermanos que viven por aquí cerca. Hay otros que viven un poquito más lejos. Entonces, perderíamos nosotros una oportunidad tan favorable si no consideramos las visitas a la comunidad. Se debe hacer énfasis en que las visitas deben ser organizadas e inspiradas por alguien que sea de gran ayuda y aliento a los que visitan, ya que es una actividad difícil y agotadora, dice el comentario. El Señor nos ha dado maestros bíblicos en esta iglesia, otros hermanos que tienen el don de la palabra, que pueden llevar y guiar a otros. Pero hay que reconocer que se necesita de gran aliento. No es fácil. Hay alguien con un gran corazón, con gran vigor, con tenacidad, que pueda guiar a un grupo en la comunidad para llevar el evangelio, para proclamarlo. Esto hay que considerarlo. Hermanos, no será una labor fácil, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Estamos pensando en trabajar con alguna identificación masiva que nos permita reconocernos, ¿no? Una camiseta con el logotipo de la iglesia, tal vez alguna escarapela para los miembros de la iglesia que nos ayude en cierta manera a no pasar como alguien desconocido. Usted sabe que si hay gente que está de dos en dos, de tres en tres o en grupo, por ahí ya uno enseguida se asusta, ¿no? Gente que no conoce. Entonces no queremos tratar nosotros llevar esa impresión primero. Por eso, entre una de las cosas que estamos haciendo es realmente armar esta logística para hacerlo de una manera ordenada, sistemática. No queremos caer en pragmatismos, hermanos, definitivamente. No queremos apoyarnos en que hay que hacerlo como otros lo hacen. La labor aquí es proclamar el Evangelio en la comunidad. Ese es el punto principal, llevar el Evangelio y proclamar a Cristo en la comunidad. Bien, ese es el método número 4. El método de proclamación 5, la transportación de las personas. Verdaderamente, tal vez tuve un poquito de dificultad para entender el punto de este método, más como una labor de apoyo. Junto con el método de la Escuela Dominical Evangelística, este método es una respuesta necesaria a los tiempos cambiantes y un apoyo determinante a la proclamación tradicional. El crecimiento de las ciudades, el peligro del tráfico en grandes vías, la violencia que hay en ciertos lugares de muchas ciudades y la pereza y la indiferencia que prevalece hoy en día hacen que el transportar a la gente sea muy importante, en especial si son niños y jóvenes. Mire, si es movilizarnos nosotros, si es movilizar o traer niños a la iglesia, jóvenes, si hablamos también de no solamente visitar la comunidad incluye casas, podemos encontrarnos tal vez con un albergue, digo yo, ¿no?, de ancianos, alguna casa de asistencia. Y en ese caso, no solamente será transportar jóvenes y niños, sino también transportar gente adulta. Usted proclama el Evangelio en su barrio y se encuentra con la veterana, ¿no?, la señora, ya mayor de edad, y le habla del Evangelio y le invita a la iglesia, pero no hay cómo traerla. O sea, ella no va a venir. A lo mejor no hay cómo ya se venga. Y si usted tiene la facilidad, o puede comunicar a otros hermanos que tengan la facilidad, ahí entra este asunto. Ahí entra el asunto. El tamaño, dice, por ejemplo, de la escuela dominical será determinado por la cantidad de transporte que se provea. En el caso de llevar personas de tercera edad, también se necesitará de este apoyo. Y la pregunta, ¿no? ¿Has ofrecido tu medio de transporte, tu coche, para toda labor de servicio? ¿O sigues pensando que Dios te lo dio solamente para tu propio beneficio? Es una pregunta confrontativa, hermanos. Al final, cuando revisamos nosotros el estudio de mayordomía, sabemos que todo le pertenece a quién. Es a nuestro Dios. Entonces, quitando un poco la idea de que si tenemos un medio de transporte es para nuestro propio beneficio. Realmente es para el propósito del Señor, de la iglesia. Que no lo queramos ver es otra cosa, pero bíblicamente lo entendemos así. Entonces, si es así, hemos ofrecido nuestro transporte para los propósitos del reino de los cielos, ¿o seguimos pensando que es algo nuestro? Debería haber entonces ahí una reflexión al respecto de saber que podemos ayudar mucho. Si el Señor nos ha dado un medio de transporte, podemos hacerlo para movilizar personas, sea traer a la escuela, sea traer personas de edad. Entonces, todas estas cosas deberíamos llevarnos a pensar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? El método siguiente es precisamente la provisión de apoyo especial. ¿En qué consiste esto? ¿Tiene tu iglesia miembros con dones espirituales de evangelismo que necesitan un apoyo especial para poder ampliar la utilidad de estos dones? Puede que haya miembros que son especialmente efectivos como pescadores de almas. Puede que sean adultos, jóvenes o incluso universitarios que traen mucha gente a la iglesia y necesitan la instrucción y dirección formal de la iglesia para instruirlos, para capacitarlos como maestros bíblicos, ¿por qué no?, como misioneros, y brindarles toda la ayuda posible para ejercer estos dones inusuales. Se debe hacer lo que se puede para apoyar a este pescador excepcional, brindándole facilidad de transportación para ejercer la obra e incluso mediar también la hospitalidad si fuese necesario. Que esta persona diga: pastor, tengo 4 personas que quieren venir a la iglesia y no son de Guayaquil, pero tengo un problema. ¿Cómo hago para...? Ellos quieren estar en la mañana y en la tarde. Entonces ahí se busca alguien que pueda ayudar con, con el hospedaje, ¿no? Recibirlos. Obviamente entendemos que la persona, en cierta manera, los conoce, no son completamente desconocidos. Es solo por poner un ejemplo. Algún pescador inusual de almas que proclama mucho el Evangelio, que habla con valor, la iglesia debe estar atenta y darle todo el apoyo necesario para precisamente que esa persona pueda fortalecer ese don que ha recibido de parte del Señor. No todos tenemos nosotros esos dones, no todos tenemos esos dones, aunque todos estamos llamados definitivamente a proclamar el Evangelio. Pero si hay personas así, la iglesia debe brindarles el apoyo necesario y eso compete a todos nosotros. Entonces, este es un método de proclamación que se le llama el apoyo especial. El siguiente método es precisamente la bienvenida y seguimiento. Una iglesia muy pequeña, dice, tal vez tenga ventaja en este punto. Pues el pastor puede posicionarse, ubicarse él mismo firmemente en la puerta al final del culto e interceptar a toda gente que visite de afuera. Si una congregación es más grande o el edificio tiene diferentes salidas, la iglesia rápidamente se vuelve ineficiente en esta labor, es decir, ya tiene que haber un grupo, ¿no? Para prestar la atención adecuada, de forma que el contacto se mantenga, para que tenga que haber un sistema organizado, perdón, puede que tenga que haber un sistema organizado y puede que tenga que ser bastante complejo. Puede que se tenga que asignar a unos miembros la labor de estar pendientes de los que nos visitan, de hablar con ellos, conseguir sus direcciones, es romper el hielo, ¿no? En cierta forma, cada visitante es valioso y no se debería permitir que nadie se fuera sin un intento de entablar una amistad y de que exista un cuidado espiritual. Entonces podemos todos trabajar en esa labor, todos. Si alguien ve, entra a nuestra iglesia, tratar de abordarlo, tratar de acercarnos a él. Por eso yo les digo a ustedes, no esperen que el culto termine y salgan pero disparados por esa puerta. No, no es ese el punto. Trate de crear esa empatía, esa amistad, esas relaciones. Trate de fortalecer esa área. Al final nos vamos a ver por toda la eternidad. Bienvenida, seguimiento, a veces puede ser planificado. En algunas ocasiones hemos hecho algún tipo de koinonía después de un culto público, sirviendo algunos alimentos. El seguimiento que podemos hacer llamando entre semanas, pidiendo un WhatsApp, enviando algún tipo de literatura edificante, todo eso, seguimiento. Todo eso. De tal forma que las personas digan, bueno, sí, me encontré con una iglesia afectuosa, cálida. Y no digan, no, yo entré ahí, entré y salí y como que ni existía. Eso no sería apropiado. Este es entonces el método de proclamación número 7. Bienvenida y seguimiento. Tenemos uno más. La literatura evangelística. Muy bueno. Muy bueno, pero realmente poco considerado en muchas iglesias. Dice, un bien probado método de evangelismo es el ministerio impreso. Nos aseguramos de que haya una buena cantidad de folletos, libros y publicaciones disponibles gratuitamente. Debe haber una supervisión pastoral, definitivamente, para separar lo bueno de la basura literaria, ¿no? Usted sabe que no es que cogemos y cualquier cosa entra o se filtra en nuestra iglesia. Debe haber una supervisión pastoral y se debe alentar a los miembros a usarlos en su evangelismo personal. Es de gran ayuda si los creyentes tienen siempre literatura adecuada para dar a sus familias o compañeros de trabajo, de forma que se rompa el hielo al evangelizar. La literatura impresa es un ministerio de proclamación poderoso y ustedes saben que fue usado desde el tiempo de la Reforma. Una vez que apareció la imprenta, que la inventó, ¿cómo se llamaba? Don Gutenberg. Así es, ¿no? Gutenberg. Usted ve cómo creció poderosamente el mensaje del Evangelio y la enseñanza de doctrina, obviamente. Mantiene la iglesia libros o folletos que traten de un problema determinado para prestarlos o darlos gratuitamente. No estamos hablando de ese grupito de libros allá, hermanos, porque sabe, esos grupitos allá son a veces muy teológicos, pero ¿mantenemos nosotros eso? Bueno, yo sé que usted me va a decir, pastor, no, porque yo veo que a nadie se le da gratuitamente algo. Hay que trabajar en eso, pero eso conlleva siempre un costo. Todo eso entonces debe estar disponible. Es un método de proclamación que se ha usado y es efectivo, pero que tal vez se ha olvidado el día de hoy. Estos son 8 métodos de proclamación. 8 métodos. Voy a repetirlos en brevedad. Número 1, una predicación evangelística regular desde la iglesia. Predicación evangelística en un tiempo específico. Número 2, su testificación personal, su evangelismo personal. El que usted hace cuando proclama a Cristo a sus vecinos, amistades, amigos o intencionalmente con la iglesia, como pensamos hacerlo nosotros muy pronto. Tercero, las escuelas dominicales con propósitos evangelísticos para jóvenes, para adolescentes, para niños, según el Señor nos permita en su gracia poder levantarlas. Las visitas a la comunidad, otro método evangelístico, llevar el evangelio a los más cercanos, especialmente donde está la iglesia. El método 5, que es tanto como un apoyo fuerte, la transportación de las personas, personas mayores de edad, jóvenes, niños, dependiendo de cómo la iglesia trabaje juntamente en esta labor del evangelismo. El apoyo especial, la iglesia favorecer, fortalecer a personas con dones evangelísticos inusuales. Esos pescadores de almas que usted los ve, hermanos, que hablan del evangelio y que traen a uno, traen a otro, traen a otro. A veces llegan a una iglesia y ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque se enfriaron. Y hay que trabajar en eso, hermanos, definitivamente. Mire, esto es para aprender. Estamos aprendiendo todos aquí, todos. El método 7, bienvenida y seguimiento. El recibimiento que damos y la calidez que damos a las personas, hablándoles de Cristo, buscando momentos entre la semana, entre los cultos, para conversar con ellos. Y la literatura impresa, la literatura evangelística. Otros métodos, existen otras formas de evangelizar a las almas perdidas que incluyen ciertas actividades ocasionales. Las clases bíblicas para jóvenes pueden convocar una gran reunión que atraerá a aquellos antiguos estudiantes que han dejado de asistir a la iglesia. Esto también, hermanos, no debe confundirse con los cultos de jóvenes que hay en ciertas iglesias evangelísticas, ¿no? El propósito es netamente evangelístico, hermanos. Desde ahí, partiendo desde ahí. La proclamación del evangelio en ciertos lugares públicos, donde los creyentes van, por ejemplo, a los parques, áreas abiertas, donde pueden encontrar personas que tienen disposición para escuchar. Se puede encontrar personas con disposición a escuchar. Sí, vamos a encontrar con personas que también se van a burlar. Pero hermanos, acuérdese de la predicación del apóstol Pablo allá en el Areópago. Hermanos, si está Dios en el propósito, si nos está guiando en este propósito y lo hacemos a través de la oración, confiemos de que haya personas que puedan prestar atención a la proclamación en un lugar abierto, un aire libre. Esta labor se debe hacer en parejas también y con personas del mismo sexo para evitar todo temor y alarma. Las reuniones informales en casa y en ciertos lugares no deben perder su propósito evangelístico a través de la testificación personal, que eso es lo que les decía la vez anterior. Finalmente, cuidado con el pragmatismo. El propósito principal de este capítulo ha sido alentar a tener una mayor apreciación por las muy probadas estrategias de proclamación que fueron tan efectivas en el pasado. No son estas las que son débiles o inefectivas, sino la manera en que nosotros las ponemos en práctica, en que las implementamos. Por eso es que no somos efectivos, tal vez. Nos cansamos rápidamente, nos desanimamos rápidamente, vamos a dar vuelta por el sector, pero la gente más nos tiene miedo. Entonces hay que ver cómo ser efectivos en ese asunto. Por otro lado, muchos métodos modernos, las redes sociales, por ejemplo, campañas multitudinarias que se enfocan en sanidades, no son proclamativos, sino más bien pragmáticos, racionalistas y manipulativos. Y por esas razones tienden a reducir respuestas a corto plazo o crear conversos nominales cuyos motivos y bendiciones son más sociales que espirituales. Entonces, de esa manera, yo creo que cerramos este estudio del evangelismo de la iglesia. ¿Qué nos toca? Lo mejor, ponerlo en práctica. Así que la próxima semana el próximo domingo el estudio bíblico, y el próximo que viene vamos a trabajar en eso.